minutos pasaron de las 3 de la madrugada, señoras y señores. Hemos llegado al jueves 13 de enero del año 2022 y arrancamos una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. Estos son los títulos que estaremos ampliando en vivo hasta las 6 de la mañana. Alberto Fernández no viajará a San Juan. El presidente de la Nación pospuso su visita. Según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno de San Juan, a raíz de la situación sanitaria que marca por estos días un incremento en el número de casos de coronavirus, tanto a nivel nacional como local, desde Presidencia de la Nación se tomó la decisión de postergar la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia de San Juan. Debemos vacunar a los chicos para que puedan volver a las aulas en marzo. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, se refirió a la importancia del Conectar Igualdad, el programa de distribución de netbooks a cada estudiante y docente de las escuelas públicas del país, cuyo relanzamiento fue anunciado este miércoles por el Gobierno Nacional. Axel Kicillof sobre el Fondo Monetario Internacional: no se puede aceptar un ajuste. El gobernador bonaerense sostuvo que el gobierno nacional no debe desviarse de la clara política de recuperación económica generado a pesar de la pandemia de coronavirus, y en ese sentido remarcó que no se puede aceptar un ajuste en las negociaciones con el FMI. Desde Resistencia, las declaraciones del gobernador Jorge Capitanich: la recuperación económica de la provincia de Chaco es significativa. El gobernador provincial dio precisiones sobre la evolución de la economía del Chaco en 2021 y dijo: con los resultados de 3 trimestres y las proyecciones respectivas, podemos afirmar que el crecimiento es del 10,1% y eso es muy significativo. En el periodo 2015-2019 se produjo una caída en el Producto Bruto que ahora comenzó a recuperarse notablemente. Más títulos para ampliar en nuestro diario de hoy. Las decisiones de la Corte están teñidas de una profunda intencionalidad política. La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Estado, Graciana Peñafort, se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: no ejerce las funciones a las que está llamada por Constitución a ejercer. Es un mal órgano de control como cabeza del Poder Judicial y sus decisiones están teñidas de una profunda intencionalidad política, dijo Peñafort. Declaraciones de Cristina Camaño, interventora de la AFI. El presidente me dijo que tenía que llevar el Estado de Derecho a la AFI. La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia explicó cómo trabajan en el organismo actualmente. El mandato era transformarlo en un organismo más. La idea fue institucionalizar de todas las formas posibles a la agencia. Cristina Camaño contó que encontró a la institución muy desmantelada. Aseguró que no había documentación y que para comenzar a revertir la situación empezaron a hacer una política de gobierno. El macrismo logró desactivar todos los mecanismos de control. El expresidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, Carlos Rosansky, afirmó que este poder judicial está funcionando mal y abogó por tomar medidas a partir de ese diagnóstico, al señalar que hay acuerdos internacionales para dar solución. Hacemos un balance muy positivo de la aplicación en la ley IBE. En Tarde para Todo, por Radio Nacional Bahía Blanca, charlamos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. El desafío es enorme porque este ministerio es una conquista de las mujeres. una conquista de la calle, cuando el presidente y la vicepresidenta tomaron la decisión política de jerarquizar el área y poner sobre la mesa las desigualdades por motivos de género y las violencias. Empezamos de muy atrás porque había muy poco, declaró Elizabeth Gómez Alcorta. Otro de los títulos que ampliaremos, hasta las 6 en el diario de Radio Nacional. Más de 260.000 chicos ya se inscribieron en las becas Progresar. Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES, expresó su felicidad por la cantidad de jóvenes que se inscribieron en las becas Progresar y detalló que 10.000 son chicos que informaron que no estaban cursando el colegio y que buscan reincorporarse. En ese sentido, Raberta declaró que ya hay más de 260.000 chicos entre 16 y 17 años que se inscribieron y agregó, hay un Estado que ofrece oportunidades y los jóvenes que la reciben. El gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el país por un año. El Gobierno Nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año para dar respuesta a la creciente cantidad de incendios masivos en el territorio nacional que constituyen un preocupante fenómeno agravado por la ola de calor, la sequía y los vientos intensos. De nuestras provincias, estiman que Neuquén puede sumar 9.700 jóvenes. El delegado regional sur de ANSES, Pablo Todero, recordó que las inscripciones para las becas de política pedagógica son hasta el 31 de enero. Se trata de dar una mano a aquellas familias de menores recursos, dijo Todero, y recordó que pueden inscribirse aquellos y aquellas jóvenes cuyos ingresos familiares no superen los 96.000 pesos. Macri descuartizó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, abordó la problemática del cambio climático en el marco de la ola de calor que atraviesa todo el país. En ese sentido, explicó que se trata de una agudización de los extremos, tanto para las temperaturas frías como las cálidas, y con cada vez menos amplitud térmica. La extraña estrategia de Edes para relacionarse con los usuarios. Mariano Arzuaga, del Frente de Todos, dijo que el gerente de la prestataria del servicio eléctrico Edes le confió que la empresa tiene como estrategia no salir en los medios porque entienden que cuando salen demasiado en los medios quiere decir que las cosas andan mal. Concejales de Bahía Blanca se juntaron ayer con autoridades de Edes para conocer por qué se produjeron cortes de luz que dejaron a algunos sectores de Bahía Blanca sin electricidad casi por 30 horas. Todo lo que realizamos en la Antártida es un ejercicio de soberanía. Con elogios al trabajo del personal científico y técnico argentino que realiza su labor profesional en el continente blanco, se presentó el Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. La directora nacional del Antártico, Patricia Ortúzar, dio detalles al respecto y explicó que contiene actividades científicas, de logísticas de apoyo, de servicio y de gestión ambiental. Sobre el coronavirus, análisis de la situación sanitaria en el Chaco. La preocupación aumenta especialmente por el impacto económico y social al afectar a tantas personas que comprometen los servicios, cierres de oficinas públicas y privadas, y por eso es vital continuar con las medidas de cuidado como el barbijo, la distancia social, el lavado de manos y, por otro lado, sostener la herramienta de vacunación que por suerte creció en las últimas jornadas con la exigencia del pasaporte sanitario, expresó la ministra de Salud de Chaco, Carolina Centeno. Otro de los títulos, provincia de Salta, más de 1.200 policías con contagio y aislamiento por COVID. Dentro de la institución, el Comité Operativo Policial nos reportó 1.236 efectivos afectados de estas personas, 434 dieron positivo y el resto permanece aislado y esperando PCR. Por suerte, hasta ahora tenemos un solo oficial internado. Estamos reorganizando las áreas operativas para seguir brindando seguridad a vecinos y vecinas en nuestras provincias. Importante decir que todo el personal cuenta con kits de protección que aquí se les provee, según lo informó María Estrada, oficial principal de la Policía de Salta. De nuestra Patagonia, limitan los testeos diarios en Esquel para evitar aglomeraciones. Paola Rossi, jefa del área externa del Hospital Zonal de Esquel, explicó cómo se están realizando los hisopados en la ciudad, indicando no es por turno, es por orden de llegada y hasta 70 por día. Eso significa que una vez que se entregaron todos los números, ya no se hacen más hisopados por la jornada. En tanto, aquellos que tienen síntomas y no llegaron a hacerse el testeo, deberán mantenerse aislados y esperar al día siguiente para poder confirmar si se trata de COVID. En Entre Ríos, nuevos criterios sobre los aislamientos por contacto estrecho. Julio Rodríguez Ignes, fiscal de Estado de Entre Ríos, brindó detalles sobre los nuevos criterios anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al aislamiento correspondiente para los contactos estrechos. Con prescripción médica, los afiliados del PAMI podrán testearse. Claudio Ledesma, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local de PAMI en Paraná, aseguró que se reconocerá el 100% de los testeos para casos de COVID, ya sea antígenos, para el test rápido o PCR. Luego el funcionario recordó que cada afiliado deberá recurrir al laboratorio privado asociado al Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. Otro de los títulos de etapa de nuestro diario de hoy. Reconocida infectóloga dudó del uso correcto del autotest. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, criticó a quienes se rehúsan a aplicarse las vacunas y dudó del correcto uso del autotest. Veo viable el autotest, pero no como tal, sino como un test que complemente los diagnósticos ante tantos casos positivos, explicó Piovano. Título del Mundo. Alemania discute la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19. El periodista e investigador argentino radicado en Berlín, Tony Hervida, describió el estado de situación en Alemania frente al avance de la variante Omicron de coronavirus, con una incidencia que ha ido aumentando y se ubica a nivel nacional en 407 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, mientras continúan las protestas contra las medidas anti-COVID, entre ellas la vacunación. Confirmaron la circulación de las variantes Delta y Omicron en Esquel. Roberto Alonso, director del área programática, informó que se registró la presencia de las variantes Delta y Omicron en la ciudad de Esquel y también en la región, diciendo: la variante que más tenemos es la Omicron, que es de contagio rápido y cuenta con un periodo de incubación de 3 o 4 días en donde comienza a manifestarse la sintomatología. Las nuevas disposiciones con respecto al fin del aislamiento laboral entrarán en vigencia el próximo lunes 17 de enero. Tras esto, Gabriela Barbás, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que es exclusivamente para las personas que tienen el esquema de vacunación completo. Esto significa que aquellos trabajadores que son contactos estrechos, sin síntomas y que cuenten con las 3 dosis de las vacunas contra el COVID, podrán asistir a sus espacios de trabajo respetando el protocolo de distanciamiento y testeo junto al uso correcto del barbijo. Autotest para todo el país en unos días estarían disponibles para la venta en farmacias. Ayeren Milillo, investigadora del CONICET y docente de la Universidad de La Plata, habló sobre el uso del autotest para la detección del COVID-19 y señaló que habrá solo 4 marcas autorizadas para la venta y se deberán seguir los pasos de manera correcta con el fin de evitar falsos negativos. No estamos satisfechos con la tasa de niños y niñas vacunados. El doctor Omar Tabaco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, indicó que se está en la media de vacunación en el país, con el 60% de inoculaciones realizadas, y luego dijo que el acceso a la vacunación es fácil en Argentina y hay dosis suficientes.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Comenzando el diario de Radio Nacional, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Qué placer saludarlos, qué placer reencontrarnos una vez más, transitando las primeras horas de este jueves 13 de enero de 2022. ¿Cómo suena esa trompeta, por Dios? Mónica Lisi nos pondrá en el aire por aquí. Estará supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, que todo salga como tiene que salir, prolijito, el señor Gustavo Contreras. Nos coordina y nos produce periodísticamente el príncipe Gastón Rabinovich. Nuestro queridísimo Matías Mayol, cubriendo las vacaciones de David Eskenazi, que es el responsable de los audios de nuestros compañeros y colegas de las emisoras de Nacional en el país, que estaremos escuchando en esta madrugada de radio. Junto a José Luis de Dios y Daniel Fusillo, musicalizaremos también este diario nacional. Soy Sonia Ferraris y, como les decía, es un gustazo saber que una vez más estamos celebrando el reencuentro en el aire de la radio pública desde los estudios de Nacional Buenos Aires en Maipú 555, pleno microcentro porteño para todo el país a través de nuestras 49 emisoras en la República. En Duplex, a través de Radio Nacional Folclórica, en FM también, 98.7. Bienvenidas, bienvenidos, quienes nos escuchan a través de la criollita de nuestras emisoras. ¿Cuánto alivio se sintió, no?, en gran parte del país? Bueno, por supuesto, también en la ciudad de Buenos Aires. En la jornada que pasó, las temperaturas no fueron tan agobiantes como las de ayer. Hay que ver lo que se viene todavía, ¿eh? Nos queda el día de mañana y, bueno, ya las ansiadas lluvias el próximo fin de semana. Ahora, por ejemplo, tenemos 25 grados 2 décimas sobre la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, cielo totalmente despejado. Y así va a seguir, durante toda la jornada. Se espera hoy una máxima de 37 grados. Y decíamos, el calorón vuelve mañana. 40 la máxima para mañana viernes, con cielo despejado. Sábado con máxima de 38, indica el pronóstico en Capital Federal, y tormentas aisladas a partir de la tarde-noche que seguirán todo el domingo. Se habla de una mínima de 24 grados y una máxima de 31 el domingo, con tormentas durante todo el día. Y como siempre, ya es una sana costumbre, convocarlos a decir presente en esta madrugada de radio, si gustan, a través de nuestro WhatsApp 11 65 84 0870 o dejando un mensaje grabado a través de la línea nacional. Recuerden que son 30 segundos los que disponen para que los escuchemos. El número, a tomar nota, 0810-222-0870. Y comenzamos ya a desarrollar los títulos de etapa de nuestro diario de hoy, jueves 13 de enero, con las declaraciones desde Casa de Gobierno de San Juan, porque él, al presidente Alberto Fernández, pospuso su visita a la provincia. Según confirmaron fuentes de Casa de Gobierno sanjuanina, a raíz de la situación sanitaria que marca por estos días un incremento en el número de casos, tanto a nivel nacional como local, desde Presidencia de Nación se tomó la decisión de postergar la visita del presidente Alberto Fernández a San Juan. De acuerdo a lo que destacaron desde el gobierno provincial, la agenda de actividades que iba a desarrollar estaba organizada. El primer mandatario nacional pretendía llegar a San Juan mañana viernes junto a una comitiva integrada con ministros nacionales y gobernadores de otras provincias. Vamos a escuchar el informe de nuestros compañeros del Servicio Informativo de Nacional Buenos Aires al respecto.
Estaba previsto en la agenda presidencial durante esta semana, arribaba a la provincia de San Juan el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se estimaba que su arribo se produciría el próximo viernes, según dieron a conocer desde Casa de Gobierno de la provincia de San Juan, a raíz de la situación sanitaria que tanto a nivel nacional como provincial ha registrado un incremento de casos, se tomó la decisión de postergar la llegada del presidente de la Nación a nuestra provincia. En este contexto, se había programado realizar el lanzamiento de un grupo público-privado para el desarrollo de la producción de equipamiento para la generación de energía limpia. Junto al presidente Fernández estaba previsto que llegara el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, más algunos otros gobernadores invitados, entre ellos el gobernador de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Rioja. De acuerdo a algunos trascendidos, la visita del primer mandatario nacional estaría reprogramada para dentro de 15 días. Claudia Cabrera, Radio Nacional San Juan.
Otro de los títulos de nuestro diario tiene que ver con las declaraciones del ministro de Educación, Jaime Persic. Debemos vacunar a los chicos para que puedan volver a las aulas en marzo. El ministro de Educación de la Nación se refirió a la importancia del Conectar Igualdad, el programa de distribución de netbooks a cada estudiante y docente de las escuelas públicas del país, cuyo relanzamiento fue anunciado ayer por el Gobierno Nacional. En diálogo con Horacio Embom, Jaime Persic detalló algunos de los puntos más destacados del programa que inicia la cartera educativa este año.
El presidente, la ministra de Salud hicieron un gran trabajo con los 24 ministros de Salud de las provincias para que hoy tengamos vacunas, para que... Mire, yo le doy dos datos y invito a todos los que nos escuchan a vacunarse y a vacunar a nuestros pibes y a nuestras pibas para volver a la escuela el 2 de marzo. Nosotros tenemos... La vacunación de chicos empezó en octubre, 12 semanas lleva la vacunación de los pibes. Y tenemos 8 semanas para pasar el 70% y vamos, vamos a estar. El 44% de los pibes tiene la vacunación completa, hay un 17% que empezó su proceso de vacunación. En los adolescentes tenemos un 84% que empezó y un 64% que se vacunó completamente.
El ministro Jaime Persic agregó en el programa de Horacio Embom que vamos a recuperar a todos los chicos que se fueron de la escuela, vamos a articular educación y trabajo en las universidades, tenemos planificado un programa de compra y distribución de libros y además, como dijo el presidente, pondremos en marcha la distribución de miles de computadoras portátiles en todo el país. 3:28, ya cambiamos de tema, ahora... Mencionamos las declaraciones de Axel Kicillof sobre el Fondo Monetario Internacional. No se puede aceptar un ajuste. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el gobierno nacional no debe desviarse de la clara política de recuperación económica generado a pesar de la pandemia de coronavirus. Y en ese sentido, remarcó que no se puede aceptar un ajuste en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar la palabra de Axel Kicillof a través de Nacional Buenos Aires.
En esta etapa no se puede aceptar un ajuste porque tenemos niveles, de pérdida de empleo y etcétera por la pandemia y la crisis anterior de Macri que necesitan justamente reforzar las políticas activas y que lleguen a los que más la necesitan. Si, como dijeron Martín y Alberto, se puede alcanzar o se logra que la cuestión del Fondo Monetario no desvíe lo que es una política clara de recuperación. Bueno, si eso no se desvía, yo creo que por lo menos la gran mayoría está más optimista.
Nos vamos a la provincia de Chaco ahora porque la recuperación económica de la provincia es significativa. Lo dijo el gobernador Jorge Capitanich, quien dio precisiones sobre la evolución de la economía en Chaco en 2021 y agregó: con los resultados de tres trimestres y las proyecciones respectivas, podemos afirmar que el crecimiento es del 10,1% y eso es muy significativo. En el periodo 2015-2019 se produjo una caída en el Producto Bruto que ahora comenzó a recuperarse notablemente. Lo escuchamos al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
En primer lugar, la economía chaqueña durante el año 2021, en virtud de los tres trimestres acumulados ya con resultados objetivos medibles en la base de datos y luego con las proyecciones estimadas en el último trimestre de este año, implicará un crecimiento del 10,1%. Esto es muy significativo. Se toma la serie estadística 2004-2021 y, como ustedes observarán, hemos tenido indicadores de crecimiento muy importantes durante el año 2010-2011, que fueron los de mayor crecimiento relativo en la historia económica de la provincia. Luego tuvimos un crecimiento, una caída en año 2009 y 2012 y luego un incremento significativo en 2013, 2014 y luego en 2015. Pero claramente en el periodo de Macri como presidente hemos tenido una caída en el producto y ahora, después de la caída en el año 2020, una fuerte recuperación para el año 2021. Entonces, concretamente, primer dato: la evolución del Producto Bruto Geográfico para el año 2021 indica 10,1% de crecimiento.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Dos minutos han pasado de las 3 de la madrugada, señoras y señores. Sigue despejado el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 25 grados la temperatura, 62% la humedad y el pronóstico indicando una máxima de 37 grados con cielo despejado durante toda la jornada. Atenti Piu, porque sigue vigente el alerta naranja. Puede ser peligrosa para la salud, ¿no? La ola de calor, especialmente para los grupos de riesgo. Como venimos destacando en estos días, hay que extremar los cuidados, ¿sí? Por sobre todas las cosas, tomar mucha agua, evitar la deshidratación, ¿sí? Bueno, después las actividades al aire libre, al sol, en las horas más complicadas, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar los colores oscuros y bueno, si se puede evitar salir en esas horas, muchísimo mejor. Tratar de dejar, en este caso, a un lado ese dicho de que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Bueno, en este caso creo que es válido. Por lo pronto, me voy a Resistencia, allí en la provincia de Chaco, saludando a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de LRA 26. Les cuento que por allí también el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 7 décimas, la humedad del 73%, y para hoy, en Resistencia, se espera una máxima de 40 grados, con cielo despejado a algo nublado. Para mañana viernes, 25 la mínima, 39 la máxima. Y para el sábado, 26 grados la mínima con 38 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado para Resistencia, capital de la provincia de Chaco. 19.7 la temperatura ahora por allí, 73% la humedad. Y voy a empezar a saludar a los tempraneros, los que van arribando con sus mensajes a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de jueves. Mabel nos está escuchando en la ciudad de La Plata. Mira, en mi querida ciudad, nos solicita algo por Nacha Roldán. Me estoy sumando hoy a este diario nacional. Realmente es un gusto escucharlos. Gracias por la compañía. Bueno, Mabel, gracias a vos por sumarte. Bienvenida. Y lógicamente vamos a ubicar a la gran Nacha Roldán en nuestra madrugada. Hola amigos de Radio Nacional, gracias por traernos buena información desde San Luis. Soy Mario, nuestro incondicional compañero de todas las madrugadas. Les envío una reflexión para tener en cuenta. Hablar con la boca llena es feo, pero con la cabeza vacía es mucho peor. Absolutamente de acuerdo. El silencio este es como que te deja pensando. Hablar con la boca llena es feo, pero con la cabeza vacía es peor. Totalmente de acuerdo. Esto le calza a más de uno, o a más de una, me parece. Beso grande, Marito. Muchísimas gracias por sumarte una vez más a nuestro diario. Hola Sonia, es increíble la precisión y exactitud rigurosa en el lenguaje que tenés para transmitir las noticias con un estilo de muy... Uy, bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, besos grandes, dice Carlos desde Garín. Sos muy generoso, Carlos. Siempre, siempre, de verdad. Es un placer infinito leerte. Gracias. Juan de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, por aquí se está sumando también. Buongiorno, bambina, ¿cómo va? Y yo escuchando las noticias que estás pasando, tantas cosas ocurren en la política, por Dios. Te deseo buen programa y yo te deseo un gran día, Juan. Todo pasa y esto también va a pasar, absolutamente. Olga, nuestra queridísima amiga de Villa Radatili, allí en Chubut, dice, es un gustazo compartir el diario y musicalizado. Un lujo, gracias, Sonia. Abrazo, abrazo que vuelve, Olguita. Y no sabes, tenemos hoy una selección increíble de música para disfrutar y compartir. Hola, Sonia, una noche más disfrutando de este ya clásico diario nacional. Es una locura el descontrol en cuanto a lo de la pandemia, ignorando los miles y miles de infectados, muchos, alarmante. Seguimos en sintonía, cariños, dulce Sonia, besitos a Claudio, si nos está escuchando. Guillermina Tisera, beso grande, grande, grande. Ya queda menos, ya queda poquito, el próximo lunes aquí lo tendremos renovadísimo, supongo. Mira, si tenía energía con tantos meses sin parar, con asistencia perfecta, no me quiero imaginar después de las vacaciones orillando. El próximo lunes a las 3 de la mañana nos estaremos enterando. Beso grande, Guille. Muchísimas gracias por sumarte una vez más. Y también le mando un beso enorme a Jorge Barreta, que está saludando también por aquí a través de nuestro WhatsApp. Mira, entró uno más. Buenas madrugadas, señora. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Los estoy escuchando desde Chosmalal, provincia de Neuquén, a través de AM670. Bueno, muchísimas gracias, la bienvenida entonces a quien se está sumando desde Chosmalal, a Fabio. Gracias, gracias de corazón. Es un placer acompañarte, Fabio, a vos y a toda la gente que nos escucha en nuestra Patagonia. Allí en Chosmalal, bueno, por supuesto también decimos presente una de nuestras emisoras en la provincia de Neuquén, LRA 52 Nacional Chosmalal. Dicho esto, hacemos un alto en la información y vamos a compartir linda música. Y hablamos de poesía, hablamos de una grande, de una compositora como pocas, ¿no? Una poeta, dramaturga, escritora, cantautora. No digo poetisa, porque una vez una amiga poeta me dijo que poetisa se usaba para definir a las mujeres, ¿no? En realidad era el término que inventaron, entre comillas, los hombres poetas, como para mencionar de manera peyorativa, si se quiere, ¿no?, a las mujeres poetas. Así que no digo poetisa, sino a la poeta. La gran poeta María Elena Walsh fue la creadora de esta canción que elegimos, esta habanera que elegimos para abrir nuestro diario de hoy. Y fíjate qué conjunción. Lito Nevia llega junto al Cuarteto Supay, nada más y nada menos, para regalarnos esta serenata para la tierra de uno.
¿Por qué me duele si me quedo? Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón.
Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi
porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir.
Montaña, sierra, río. En todo el país. Nacional. La radio pública.
RAC. Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Soy Laura English, cantautora y artista visual de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. Voy a compartirles esta canción que se llama La Cantora en Lilliput, que surgió de una escultura que se convirtió en un cuento y finalmente se hizo canción. Espero que la disfruten.
Venía navegando hasta que una tormenta hunde el barco. Luego de luchar por sobrevivir, sentó al pie de un árbol, descansó. pie de su instrumento le tocaban canción de amor. Y luego se dio cuenta que la ataban cuerdas de acero. Y luego se dio cuenta que la ataban cuerdas de acero. Si a una cantora la
Ranking Argentino de Canciones.
El Diario de Nacional.
Cómo enamoran tus ojos, cuánto calman mi dolor. Tu paso firme presiento en la sombra, oigo en el viento tu voz. Paso las noches en vela, suspirando por tu amor. Sueño con tus besos de pasión. Soy tu cantor, el que escribe los versos del alma. Vengo mi bien a ofrecerle a tu pena la calma. Traigo mi amor, mis promesas en estas canciones. Quiero borrar con mis ilusiones la inmensa pena de tu corazón. Rezo por una condena que me encierre en tu balcón, humo de incienso cubriendo mi eterno miedo a morir sin tu amor. Déjame ser un instante milagro, resurrección. Tan siquiera sombra de una gota de tu voz. Soy tu cantor, el que escribe los versos del alma. Vengo mi bien a ofrecerle a tu pena la calma. Soy tu cantor, el que escribe estos versos sentidos. Soy el toro romero que ha presumido que en esta reja le diera su amor, y al fin borrar con mis ilusiones la inmensa pena de tu corazón.
Escuchamos a Guillermo Fernández con un vals del año 2013 de Fernández y Luis Longhi, Soy tu cantor. Madrugada 49 minutos, señoras y señores, seguimos adelante desandando los caminos de la información en el diario de Radio Nacional de jueves 13 de enero. Vamos a abordar ahora las declaraciones de la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Las decisiones de la Corte están teñidas de una profunda intencionalidad política. La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado se refirió al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No ejerce las funciones a las que está llamada por Constitución a ejercer. Es un mal órgano de control como cabeza del Poder Judicial y sus decisiones están teñidas de una profunda intencionalidad política. La letrada abordó también el espionaje ilegal, el accionar de los servicios de inteligencia y el funcionamiento de una mesa judicial bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal para el armado de causas contra sindicalistas, opositores y dirigentes sociales. Además, encontró poco honesto intelectualmente la sorpresa de Ricardo Gil Lavedra por el lawfare y criticó el accionar de un sector del periodismo. Dijo, recibir información de los servicios no es periodismo, es operación, siempre. Habló de todo, ¿eh? La escuchamos a través de Nacional Buenos Aires a la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.
Una corte que no ejerce las funciones que está llamada por Constitución a ejercer, que es un mal órgano de control como cabeza del Poder Judicial, y porque sus decisiones están teñidas de una profunda intencionalidad política y nada tiene que ver con la misión que tiene una Corte Suprema en un país. Estas declaraciones, por cierto, en exceso tardía, no hacen más que intentar limpiar una conducta que no fue correcta. Yo no me olvido que Ricardo, colega al que respeto y estimo, fue quien encabezó la persecución a los miembros del Grupo Indalo con la prisión de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Y ya sabemos que en ese tipo de maniobras había armado judicial, había participación de servicios de inteligencia y había espionaje ilegal. Tal vez no haya sido el caso puntual, pero que esto pasaba lo veíamos todos. Empezar a aparecer ahora, a decir que lo sorprende, es cuanto menos poco honesto intelectualmente.
Pasamos ahora a las declaraciones de la interventora de la AFI, Cristina Camaño. El presidente me dijo que tenía que llevar el Estado de Derecho a la AFI. La actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia explicó cómo trabajan en el organismo actualmente. El mandato era transformarlo en un organismo más. La idea fue institucionalizar de todas las formas posibles a la agencia. Cristina Camaño contó que encontró a la institución muy desmantelada. Aseguró que no había documentación y que para comenzar a revertir la situación empezaron a hacer una política de gobierno. Expresó, hice la primera reunión con los delegados del interior, el que estaba en el sur, seguía a la comunidad mapuche, el que estaba en Córdoba, a los anarquistas, algo que me parecía del siglo pasado, y otro seguía a las que tienen pañuelo verde. Se dio de baja todo eso. Vamos a escuchar a la interventora de la AFI entonces, Cristina Camaño, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Ese fue el mandato del presidente cuando me convocó en diciembre de 2019. Me dijo que yo tenía que llevar el Estado de Derecho, todo lo posible, a la Agencia Federal de Inteligencia y que tenía que tratar de transformarlo en una institución más, en un organismo más del uh-huh. Estado. Por eso también ahora estamos en el mapa, en el mapa que tiene mi Argentina con todos los ministerios y todo, también está la agencia. Entonces, bueno, más allá de aparecer en el mapa, que también es importante, la idea fue justamente con un gran equipo que me acompaña, institucionalizar de todas las formas posibles a la agencia. Y bueno, por supuesto, cuando llegamos, todo ese lugar estaba muy desmantelado, en el sentido de que no había documentación, cosas que te avalasen, que te dijesen, bueno, hicimos tal cosa, sino que las cosas van apareciendo. Y entonces a veces es bastante difícil volver a organizarse. Pero bueno, nosotros desde la AFI, desde la intervención, estamos haciendo una política de gobierno, digamos, y empezamos, por ejemplo, bancarizando a los empleados y a los funcionarios, a los agentes de la agencia que cobraban en un sobre y con nombre supuesto, sea un operativo o sea el mozo. Entonces, eso fue el primer trabajo que lo pudimos terminar a pesar de ya de la pandemia, en donde ahora la gente por lo menos tiene un recibo de sueldo a su nombre, tiene una tarjeta de débito para cobrar su sueldo y puede incluso alquilar, porque antes se hacía muy difícil el tema de poder alquilar si vos tenés un recibo que está a nombre de otra persona, claramente, ¿no? Uh-huh. Bueno, después también hicimos varias denuncias, vos recordarás el año pasado, para mí fue la más impresionante, que fue la del espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. También cuando denunciamos, cuando encontramos las fichas de los periodistas y académicos que participaron de la OMC y del G20, encontramos los mails pinchados, creo que esa también fue una de las primeras denuncias, de mails pinchados de muchos políticos, y bueno, también ahí hicimos la denuncia, y también por el desmanejo de fondos, porque también la agencia compró armas y también vendió armas a sus propios agentes, cosa que está prohibido.
Era la palabra de Cristina Camaño, interventora de la AFI, y ahora vamos a escuchar a Carlos Rosansky, el ex juez de la Cámara Federal. El ex presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata afirmó que este poder judicial está funcionando mal y abogó por tomar medidas a partir de ese diagnóstico al señalar que hay acuerdos internacionales para dar solución. Si no funcionan bien las instituciones, no funcionan bien los mecanismos de control, sostuvo Rosansky, al tiempo que subrayó que el macrismo logró desactivar los mecanismos de control. Por otro lado, dijo que no le sorprendió el video donde funcionarios de María Eugenia Vidal hablan de una Gestapo antisindical y expresó: estamos ante una organización criminal. Lo escuchamos a Carlos Rosansky a través de Nacional Buenos Aires.
Yo creo que hoy no hay mucho problema de diagnóstico, algunas limitaciones, porque hay mucho cuidado en usar palabras que se deberían usar y no se usan. Uh-huh. O sea, si estás hablando, por lo menos desde mi punto de vista, si dentro del Poder Judicial hay una organización delictiva, mafiosa, peligrosísima, uh-huh. que está enquistada en el Poder Judicial y está cometiendo delitos, hay que decirlo en esas palabras. Eso por un lado. Uh-huh. Pero sacando esa aclaración, sí, hay un diagnóstico en el cual coincide el 90% de la población, empezando por el presidente de la Nación, que es que el Poder Judicial está funcionando mal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si vos tenés ese diagnóstico, hay una obligación inmediata de tomar medidas a partir de ese diagnóstico. Uh-huh. La ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales que están dentro de la Constitución, dan las soluciones. Para eso han sido pensados, toda la legislación está pensada para dar solución a problemas que vive una sociedad. Sí. Pero también, Gustavo, un tema importantísimo, por lo menos desde mi punto de vista, es que esa ley, esa norma, la Constitución y toda la legislación del país presupone que funcionen bien las instituciones. Uh-huh. porque si no, no funcionan los mecanismos de control.
Claro.
Y eso es lo que está pasando hace tiempo. El macrismo, el neoliberalismo, es un grupo delictivo extraordinariamente grande, es el más grande que se haya conocido en Argentina en democracia, logró desactivar los mecanismos de control de maneras muy 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 complejas, no dan los tiempos para explicarlo, pero con los mecanismos de control desactivados, vos no vas a lograr resolver más que hacer un buen diagnóstico en el mejor de los casos.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense afirmó que no se puede aceptar un ajuste en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto en el marco de las negociaciones que la Argentina lleva adelante con ese organismo. Planteó que para la sociedad está claro que después de 4 años de macrismo se ve un proceso de recuperación económica muy fuerte y de crecimiento muy relevante. Analizan pedir la declaración indagatoria para María Eugenia Vidal. El abogado del dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, sostuvo que no tiene dudas sobre la responsabilidad directa de la exgobernadora. La causa se inició tras una denuncia presentada por la interventora de la AFI, luego que en dependencias de ese organismo se hallara un registro audiovisual sobre una reunión mantenida en la sede porteña del Banco Provincia.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 33 grados, humedad 38%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es 25 grados, 62 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hoy salí a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur, y de tus ojos caían lágrimas de amor, y al despertarme sentí que ya no estabas. Alguien pudiera saber, lo siento que en este momento. buscarte y ya no te encontré. Vi de mis ojos caían lágrimas de amor. Si alguien pudiera saber, yo siento que esa historia de amor que nos unía a los dos murió. Y ahora hoy mi corazón, la misma pasión con la que te amé hace un tiempo atrás. Estábamos junto al mar, nos perdimos juntos en un sueño que fue realidad. Separa, no importa nada, eso fue amor y nada más. Oh, mira la
luz. Allá por el año 1992 se lanzaba como cantante, tras también haber incursionado en la actuación de su álbum debut, que llevaba su nombre justamente. Ahí lo teníamos a Diego Torres con Alguien la vio partir. Momento sensible para abrir la hora en el aire de Radio Nacional. Son de esas canciones bonitas, ¿no?, que le sientan bien a la madrugada. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, los de las cuatro, señoras, señores. Aquí estamos, abordando el diario de Radio Nacional en vivo en la trasnoche de la radio pública. Con Darila Cáceres ya en la puesta en el aire, nos quedamos un ratito con cada uno de ustedes. Estén donde estén, haciendo lo que les toque, vayan donde vayan, en este arranque de jueves ya 13 de enero de 2022. Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 25 grados la temperatura, la humedad 62%, esperando una máxima de 37 grados hoy, con cielo totalmente despejado durante toda la jornada. ¿Alivio? Bueno, con las tormentas que están anunciadas para el próximo sábado por la tarde. Recién ahí empezarían a descender las temperaturas máximas. Se habla de 31 el domingo, de 28 el lunes, 24 el martes. Estamos hablando de temperaturas máximas. Así que bueno, para eso falta. De todas maneras, hay que pasar los 37 de hoy y los 40 anunciados para mañana, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir recorriendo el país y vamos a ir contándoles cómo se presenta esta madrugada en sus lugares. Ahora continuamos desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Hacemos un balance muy positivo de la aplicación en la ley IBE. En la tarde para todo, por Radio Nacional Bahía Blanca, charlamos con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. El desafío es enorme porque este ministerio es una conquista de las mujeres, dijo, una conquista de la calle, cuando el presidente y la vicepresidenta tomaron la decisión política de jerarquizar el área y poner sobre la mesa las desigualdades por motivos de género y las violencias. Empezamos de muy atrás porque había muy poco. Vamos a escuchar la palabra a través de Radio Nacional de la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
No, la verdad que hacemos un balance muy positivo desde el Gobierno Nacional de este primer año de vida de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El viernes se cumple un año de la promulgación. Uh-huh. La realidad es que hemos logrado en este año un año muy particular, digo, porque los ministerios de salud, incluyendo obviamente el Ministerio Nacional, se han dedicado a llevar adelante la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, ¿no? 80 millones de dosis tenemos al día de hoy. Uh-huh. Digo, en paralelo de eso, sí logramos que durante todo el año se pueda acceder a la práctica del aborto legal, seguro y gratuito en todas las provincias del país, que a pesar de 35 acciones judiciales que intentaron interrumpir la aplicación de la ley, ninguna de ellas avanzaran las medidas cautelares. Eso es un paso muy grande, que se ampliaran de 903 a 1.240 los centros de salud pública en donde se pueda acceder a la práctica. Es cierto que no están distribuidos de modo igual, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias en donde más centros, digo, más no solamente por la dimensión y la población, sino porque también hay una política activa muy grande. Hay otras provincias, pongo el ejemplo de Corrientes y de San Juan, porque son donde menos centros de salud pública hay. Uh-huh. Los llamados a la línea 0800 del Ministerio de Salud tuvieron en este año 19.000 consultas vinculadas a IBES, y hay que decir que en los 10 años anteriores de la vida de esa línea telefónica habían tenido 17.000 llamados para ver el impacto y la necesidad de información. Y después hay que decir que el Ministerio de Salud compró y proveyó y distribuyó 44.000 tratamientos de misoprostol en todo el país. Hay que recordar que el misoprostol es la droga con la claro. cual se lleva adelante la interrupción voluntaria del embarazo de forma medicamentosa. Así que, a pesar de que nos falta más el desarrollo de más centros de salud en las provincias, mejores redes de derivación y mayores campañas de difusión, que es parte de la tarea que tomamos junto con Carla Bisotti para este 2022 en relación al tema, hacemos un balance realmente muy positivo del primer año de vida de esta ley.
Vamos a seguir adelante, ahora escuchando las declaraciones de Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de la ANSES. Más de 260.000 chicos ya se inscribieron en las becas Progresar. Raberta expresó su felicidad por la cantidad de jóvenes que se inscribieron en las becas Progresar y detalló que 10.000 son chicos que informaron que no estaban cursando el colegio y que buscan reincorporarse. En ese sentido, Fernanda Raberta declaró que ya hay más de 260.000 chicos entre 16 y 17 años que se inscribieron. Agregó que hay un Estado que ofrece oportunidades y los jóvenes que las reciben. A su vez, la funcionaria expresó que buscan estar en todos los puntos turísticos de la Argentina, esto en el marco del operativo Verano 2022, tras la cantidad de gente que se movilizó durante la temporada. Vamos a escuchar la palabra entonces de Fernanda Raberta a través de Nacional Buenos Aires, directora ejecutiva de la ANSES.
Sí, la verdad es que, por supuesto, la respuesta de los chicos tiene que ver con este estado de alerta de los jóvenes y las jóvenes de la Argentina, que cuando el Estado ofrece la posibilidad, en este caso Ministerio de Educación y ANSES, obviamente, la posibilidad de acompañarlos, de estar cerca, de ver, y digamos, un Estado que se interpela en función de las necesidades de los jóvenes y ofrece una respuesta. Y, por supuesto, ahí los jóvenes y las jóvenes de la Argentina se entusiasman y son parte, ¿no? Y en este momento ya hay más de 260.000 chicos y chicas que se inscribieron en la página, que el dato más interesante es que de esos, por eso está re buena esta nota, porque el dato más interesante es que hay 10.000 de esos chicos que marcaron en la declaración jurada de la inscripción que no estaban yendo a la escuela y que tienen deseos de volver a incorporarse. Por supuesto, es un programa que exige que estés adentro de la escuela, pero que ya estén inscriptos, que ya manifiesten la voluntad de volver a la escuela, de volver a las aulas, siendo adolescentes de 16, 17 años, que tienen la obligación de terminar sus estudios, porque en la Argentina el secundario es obligatorio. Me parece que entusiasma, que pone, digamos, sobre la mesa esto de un Estado que ofrece opciones y oportunidades y jóvenes, adolescentes que las reciben.
La palabra de Fernanda Raberta, la directora ejecutiva de la ANSES, en diálogo con Gustavo Campana, nuestro compañero de Verano 2022. 4:00 a.m, 14 minutos. En la República Argentina vamos a seguir adelante. Comentábamos también en los títulos de tapa de nuestro diario que el gobierno declaró la emergencia ígnea en todo el país. El Gobierno Nacional declaró la emergencia ígnea en todo el país por el plazo de un año para dar respuesta a la creciente cantidad de incendios masivos en el territorio nacional que constituyen un preocupante fenómeno agravado por la ola de calor, la sequía y los vientos intensos. Esta medida se adoptó mediante el Decreto 6/2022, publicado en el Boletín Oficial, donde se dispuso la emergencia ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año para adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. Nos vamos a Zapala ahora. En este caso proponemos escuchar la palabra de Pablo Todero, porque estiman que en Neuquén puede sumar 9.700 jóvenes. El delegado regional sur de ANSES, Pablo Todero, recordó que las inscripciones para las becas de política pedagógica son hasta el 31 de enero inclusive. Se trata de dar una mano a aquellas familias de menores recursos, dijo Todero, que recordó que pueden inscribirse aquellos y aquellas jóvenes cuyos ingresos familiares no superen los 96.000 pesos. Según confirmó Todero, hasta el momento hay 4.000 inscriptos. La proyección de posibles beneficiarios alcanza casi los 10.000. Así que bueno, me parece que se está en la línea correcta. Vamos a escucharlo a través de LRA 17 Nacional Zapala, entonces, a Pablo Todero, con respecto al programa Progresar para Adolescentes.
Las becas Progresar son conocidas, son para jóvenes entre 18 y 24 años que no han finalizado los estudios primarios, secundarios, terciarios, y están haciendo terminalidad educativa. A partir del año pasado, de diciembre, se amplió a jóvenes de 16 y 17 años también, que se pueden inscribir, como bien dijiste, en la página argentina.gov.ar/educación/progresar. Se tienen que inscribir por la página, y lo que estamos buscando con esto es dar una mano a aquellas familias de menores recursos, de que los ingresos familiares no superen los 96.000 pesos, de que se inscriban a esta beca los jóvenes. Y también recuperar a aquellos jóvenes que han dejado la escuela durante la pandemia, durante estos años han dejado el colegio, que vuelvan al colegio dándoles esta posibilidad de una beca, que son de 5.776 pesos por mes durante 12 meses, que tengan esa posibilidad.
En Zapala, provincia de Neuquén, en este momento el cielo está ligeramente nublado. 24 grados 8 décimas, esa es la temperatura, la humedad 25%, y para hoy se anuncia una máxima de 33 grados, con cielo algo nublado, temperatura que se va a mantener como máxima también mañana viernes. El abrazo bien fuerte para todos los amigos y amigas, como Héctor, que nos escuchan a través de LRA 17, Radio Nacional Zapala. 4:18, ya, seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar la palabra de Sergio Federovisky, el viceministro de Ambiente. Manifestó que Macri descuartizó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación abordó la problemática del cambio climático en el marco de la ola de calor que atraviesa todo el país. En ese sentido, explicó que se trata de la agudización de los extremos, tanto para las temperaturas frías como para las cálidas, y con cada vez menos amplitud térmica. El especialista advirtió que, de seguir así, vamos a reconfiguración de la sociedad, hacia un darwinismo climático cruel en el que solo sobrevivan las personas que tengan las condiciones para hacerlo. Crudo, pero realista, ¿no? Si se quiere, el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky, a quien escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo que hicimos, que es, primero, reconstituir un Plan Nacional de Manejo del Fuego que había sido descuartizado, sí, literalmente.
Eso pasó
en el año 2017.
Eso ocurrió.
Contrariando toda la literatura científica actual sobre incendios forestales, el gobierno de Macri decidió mandar la parte de combate del fuego al Ministerio de Seguridad. La relación entre la seguridad y los incendios forestales es desconocida, pero el macrismo decidió eso. Y el área correspondiente a la prevención, que es crucial en los incendios forestales, porque lo que vos tenés que hacer es evitar que haya condiciones o potenciar las condiciones adversas, evitarlo, ese área quedó en el Ministerio de Ambiente sin presupuesto, con cero presupuesto, y puedo mostrar las planillas que así dicen que no tenía presupuesto. El presidente Fernández, para mí con un gesto muy lógico y muy valiente, resolvió que el Plan Nacional de Manejo del Fuego volviese al Ministerio de Ambiente y permitió que esto recuperara criterio. Pero además hicimos algo que para mí es muy loable, que fue solicitarle a los legisladores, y lo votaron por unanimidad, que se conformara una alícuota sobre las pólizas de seguro para que todos los años hubiese un fondo previsible y con manejo excluyente para estos fines, destinado al Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y el resultado, ¿cuál fue? Que este año, 2021, primer año de existencia de ese fondo, el presupuesto fue, en moneda constante, 7 veces superior al del último año del macrismo.
Nos vamos a Bahía Blanca ahora y hablamos de la extraña estrategia de EDES para relacionarse con los usuarios. Mariano Arzuaga, concejal del Frente de Todos, dijo que el gerente de la prestataria del servicio eléctrico, EDES, le confió que la empresa tiene como estrategia no salir en los medios porque entienden que cuando salen demasiado en los medios quiere decir que las cosas andan mal. Concejales bahienses se juntaron con autoridades de EDES para conocer por qué se produjeron cortes de luz que dejaron algunos sectores de Bahía Blanca sin electricidad casi por 30 horas. Nos explicaron que se produjeron 3 eventos, la quema de un transformador, las altas temperaturas y el pico de contagios de COVID en el personal, dijo Arzuaga. Volviendo al tema de la comunicación de EDES con la ciudadanía, el concejal manifestó que le dijo al gerente de la compañía que los que deben transmitir la información a los usuarios son ellos. Vamos a escuchar la palabra del concejal Mariano Arzuaga a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Cuando yo les dije que nosotros no somos transmisores, sino que somos receptores, el gerente lo que me dijo, que la política de comunicación de la empresa tiene como estrategia el hecho de no salir demasiado en los medios porque ellos creen que cuando salen demasiado en los medios es decir, es que las cosas andan mal. A mí lo que me parece con respecto a esta respuesta es que ellos tienen una política de comunicación en todo caso como si vendieran otra cosa, ¿no? Un servicio público.
Claro.
Es decir, el servicio público requiere de una exageración para mí en cuanto a la comunicación. Y ellos no solo no exageran, sino que escatiman.
Demasiado.
Sí. Entonces, ese es el único punto que yo en este momento, que se está cruzando el río, no me animo a profundizarlo demasiado en el debate, porque si no estaríamos discutiendo arriba de un problema que para mucha gente es angustiante.
Y otro de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy tiene que ver con las declaraciones de Patricia Ortúzar, la directora nacional del Antártico. Todo lo que realizamos en la Antártida es un ejercicio de soberanía. Con elogios al trabajo del personal científico y técnico argentino que realiza su labor profesional en el continente blanco, fue presentado el Plan Anual Antártico Argentino 2021-2022. La directora nacional del Antártico, Patricia Ortúzar, dio detalles al respecto y explicó que contiene actividades científicas de logísticas de apoyo, de servicio y de gestión ambiental. Vamos a escuchar la palabra de Ortúzar entonces a través de Nacional Buenos Aires.
Es un trabajo permanente que ha iniciado, imagínense, llevamos como Argentina, ahora el 22 de febrero vamos a cumplir 118 años de presencia ininterrumpida en la Antártida y prácticamente desde los inicios de esta actividad, la actividad científica fue eje principal de nuestras actividades, ¿no? Uh-huh. Y más hoy en día que la ciencia en la Antártida nos está dando muchísimas claves de lo que es el cambio climático a nivel global, uh-huh. Que es un tipo de estudios que son transversales a todas las disciplinas antárticas. desde estudios que tienen que ver con el impacto en la biología, en los distintos, en lo que es todo el sistema glaciario de la Antártida, en lo que es la circulación atmosférica, y la ciencia que hacemos, que se realiza a través del Instituto Antártico Argentino, que depende de la Dirección Nacional del Antártico, cubre todos estos aspectos del estudio científico. Entonces, realmente como país estamos a la vanguardia, estamos como país protagonista a nivel mundial, son muchos los países que realizan ciencia en la Antártida, y Argentina realmente con toda la amplia gama de actividades científicas que realiza, es uno de los países protagonistas y fundamentales en todos estos estudios.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y qué bueno saber que también estamos presentes, ¿no?, en la Antártida Argentina. Obviamente vamos a enviar un abrazo bien, pero bien cálido desde aquí, llevando algunos graditos de temperatura a nuestros compañeros, a nuestros colegas de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. 4:26 ya. ¿Cómo vuela el tiempo, señoras y señores? Siempre digo, ¿no? Esa es la sensación que se tiene cuando uno está bien acompañado. Porque, bueno, por allí lo tenemos a Marcelo, por ejemplo, nuestro panadero de Hudson. Hola, bella Sonia, dice, saludos para todos allí en la radio. Hoy me gustaría hacer el aire que respiras. No me ves, pero estoy aquí dándote vida cada instante, incluso cuando duermes, que no piensas en respirar, estoy ahí dándote vida y cuidando tus sueños. Besos y gracias por estar cada madrugada allí acompañándome. Me voy a guardar este poema, Marcelo, una belleza. Muchísimas gracias, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Porque la madrugada tiene eso, ¿viste? También te inspira a escribir cosas lindas. Así que es un placer saberte por allí cerquita, Marce. Besos, besos y más besos para vos. Hola, Sonia, te escucho acá en Colonia Libertad, Corrientes. Soy Germán, buena madrugada. Abrazo bien fuerte, querido compañero, ¿eh? El amigo correntino también, el litoral, presente en nuestra trasnoche. A través del RA12, Radio Nacional Santo Tomé, nos escucha nuestro querido Germán, así que es un gusto también saberte por allí. Vengan a hacer el programa en otoño aquí, nos dice Edgardo Villalba desde Junín, en Mendoza. Tendrían un paisaje como este si se instalan en alguna bodega. Dios mío, no te puedo explicar la foto que nos envió, una imagen bellísima, ¿eh? Si se instalan en alguna bodega de la zona, nos dice Sonia. Mendoza es una caldera, ayer pasamos los 40 grados y para hoy se espera lo mismo. Lo peor es que por la noche la temperatura no baja lo suficiente y las viviendas no se enfrían. No llueve y hay altas probabilidades de incendios en la provincia. Espero que las condiciones cambien para la semana que viene. Gran conducción la tuya, es un placer tu compañía. Besos. Gracias, Edgardo. Sí, sinceramente, con respecto a los incendios, la situación es alarmante, ¿no? En gran parte del país. Bueno, por eso dábamos cuenta hace un ratito que el Gobierno Nacional declaró la emergencia ígnea justamente en toda la República por un año para dar respuesta, ¿no?, a la cantidad de incendios masivos que se registran en el territorio y que obviamente son un fenómeno preocupante, porque todo suma, ¿no? La ola de calor, la sequía, los vientos intensos y más seguramente allí en la zona de Mendoza con el Sonda. Edgardo, abrazo bien fuerte. Muchísimas, muchísimas gracias por tu mensaje y por la invitación. Obviamente lo vamos a tomar en cuenta y está gestionando ya Gastón Rabinovich toda esa cuestión, ¿no?, de hacer un diario nacional itinerante. Qué lindo sería. Tengo otro beso por aquí para enviarle a Olga de General Pacheco. Sonia, cuidarnos es muy bueno, el hacerlo bueno irradia bendiciones y felicidad. Es un ejemplo el cuidado, que sea contagioso. Beso grande, pongamos cada uno el granito de arena y tendremos un mar lleno de playas extensas. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por tu mensaje. Siempre cargados de optimismo, ¿eh?, de positivismo, los mensajes de Olga desde General Pacheco. Está llegando ya el momento en el que aterrice Claudio Orellano. Nuevamente vos nos llevas de todas maneras siempre a viajar a nuestras provincias. Realmente yo agradezco eso. Bueno, un beso. Beso, Olga. Gracias. Hola, Sonia. El reencuentro de todas las madrugadas con el diario de Nacional. Una sana costumbre, buen programa y que tengas un excelente día. Fuerte abrazo, dice Silvio de San Miguel. Abrazo que vuelve, Silvio. Gracias, gracias por ser parte una vez más. Jorge Barreta, que nos había escrito hace un ratito, nos dice que Edesur tiene una línea especial para emergencias en la vía pública que no atiende. Aquí hubo un incendio en un transformador junto a una casa. Fue imposible comunicarse. Es un abuso, es una vergüenza. Jorge, nuestro amigo de Temperley. Bueno, lamentablemente, Jorge, es algo que se replica, ¿no? Con las empresas distribuidoras de servicio. En La Plata pasa algo muy similar. Se corta la luz, llamas a EDELAP y no te atienden, te atiende una máquina, te dice que ya se va a solucionar, que ingreses el NIS y te dan mil vueltas. Y con respecto a la distribuidora de agua, APSA, también está complicado, anda que te atiendan, ¿no? Hace varios días que en la ciudad de La Plata hay barrios en los que no tenemos una gota de agua. Lo mencionábamos ayer, ¿eh? Yo por lo menos también. En la zona sur de la ciudad, donde vivo, es insufrible contar con agua. No se llenan los tanques, hay que esperar a la noche. Lavar ropa, te digo, hace varios días, ¿no? Uno tiene que por ahí rebuscárselas, ir a la casa de algún vecino, de algún familiar, para poder lavar la ropa, por lo menos. Realmente es una vergüenza, es como decís vos, es un abuso también, ¿no? Porque las boletas llegan y si no las pagaste intiman y apareces con una deuda pendiente a la boleta siguiente y la historia se repite, lamentablemente. 4:31, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta historia que escribimos juntos, madrugada tras madrugada. Habíamos arrancado el momento sensible de la hora con uno de los nuestros, ¿no? Con Diego Torres. Y alguien la vio partir. Bueno, vamos a seguir con otro de los nuestros, ¿eh? Hay más momento sensible en la madrugada de la radio pública. Hay más recuerdos porque nos vamos al año 1995. Y desde su álbum Cielo y Tierra, el nicoleño Manuel Wirtz nos regalará su canción. Hoy te necesito.
Estoy sentado aquí tratando de escribir algo que pueda acercarme hasta ti. Una declaración, tal vez una canción. La plegaria de este torpe corazón, terrible sensación, cuando no se te ocurre nada, maldita inspiración, al menos dame una palabra. We'll be right back.
Radio Pública Nacional. Temporada 2022.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
El Jardín de los Presentes es el tercer y último álbum de Invisible. Machi, Pomo, Luis Alberto Spinetta y algunos invitados, particularmente en este álbum, Tommy Gubich, el guitarrista, que estuvo poco tiempo en la banda porque Astor Piazzolla lo invitó a formar parte de su agrupación, y Juan José Mosalini poniendo el bandoneón, especialmente en Los Libros de la Buena Memoria. El Jardín de los Presentes se produjo, se grabó en la primera mitad del año 1976. Argentina había cambiado, estábamos en una nueva dictadura militar, oscura, tiempos oscuros, difíciles. Y Los Libros de la Buena Memoria buscaron justamente eso, mantener la memoria viva. No se podía estar ajeno a algunas palabras necesarias de aquel entonces, la memoria, la libertad. Y estaban dentro de la literatura, dentro de la lírica de Luis Alberto Spinetta. Los Libros de la Buena Memoria conocen muchísimas versiones también. Una gloriosa que hizo Gustavo Cerati con la producción de Lito Vitale. Pero la original, la del Jardín de los Presentes, permanecerá inalterable por siempre. Aquí está para ustedes un viaje. Vaya a saber dónde estaba la inspiración de Luis Alberto. Muchos dicen que en Borges, que en aquellos tiempos hablaba de los libros de la Biblioteca Nacional, de la memoria, de los tigres. También tiene que ver con la meditación, con esos tigres que aparecen al final de la canción. Para ustedes, Los Libros de la Buena Memoria, 1976, grabación y edición original por Invisible. Pomo, Machi y Luis Alberto Spinetta.
Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. No volverías
a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
La radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Mira, ojalá que el presidente y la vicepresidente tomen la decisión de hacerle juicio al Fondo Monetario y al Macri por confabulación. Se pusieron de acuerdo para perjudicar al país un préstamo que no pasó por el Congreso a devolver en 2 años y el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, 45 mil millones de dólares, no pasó por el Congreso. Es una confabulación, se pusieron de acuerdo.
¿Qué tal, Radio Nacional? Le habla Fausto Videla de Salta, la Linda. Siempre escucho su programa y sufro insomnio, así que me acompañan bien a la noche. Yo tengo trastorno bipolar. Y entonces mi día comienza cuando son las primeras estrellas, mi día termina.
Buen día, Sonia. Qué hermoso es haberte tenido estos días y acompañando a Claudio con tus expresiones y deseándole felices vacaciones. Qué hermosa compañera que sos. Bueno, también te quería agradecer por todo lo que haces y las canciones. Qué lindo sería que pasaras lluvia en San Juan, ya que ansiamos la lluvia.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Juan, desde la Capital Federal. Agradecido por, bueno, casi nada, Lito Nevia, los Supay, la serenata para la tierra de uno, la Walsh. Y le quiero pedir a la chica de La Plata, si nos puede decir, cuáles fueron los momentos más importantes desde el año 2007 hasta hoy en sus trabajos en radio.
Muchísimas gracias, al amigo del primer mensaje que hablaba de ese bendito préstamo, blindaje, ayuda, ¿no?, que se pidió al Fondo Monetario Internacional y que todavía no sabemos dónde fue a parar. Gracias, un beso enorme para vos, a Fausto de Salta, uno de nuestros compañeros insomnes de estas madrugadas. Siempre uno trata de imaginar a los oyentes en sus trabajos, en sus lugares de rutina, pero sabemos que hay muchos de ustedes que padecen de insomnio y que, bueno, eligen la radio como compañía. Así que gracias, Fausto, por ser uno de nuestros acompañantes también. A Olga, de General Pacheco, gracias de corazón. El lunes ya está Claudio por aquí, vamos a estar acompañándolo en el diario. Y a Juan de la ciudad de Buenos Aires, mirá, ni que supieras, Juancito, hoy es 13 de enero, bueno, el próximo 15 de enero, si Dios quiere, si llegamos, ya serán 15 años en el aire de Radio Nacional, transitando estas madrugadas. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes en todos estos años? Todos y cada uno de los momentos en los que pisé el umbral de entrada de la radio, todos los días. Esos fueron todos los momentos más importantes, porque realmente disfruto y mucho de mi trabajo y esto es lo más maravilloso, ¿no? Lo que más gratifica es la devolución, es saber que lo que uno hace cobra sentido, ¿no? Cuando hay gente como Fausto, por ejemplo, que está insomne y nos elige como compañeros. Somos un equipo, ¿no? Somos varios, uno es la cara visible, pero si nuestros compañeros operadores no nos ponen en el aire, esto no tendría sentido. Si no estuvieran nuestros amigos en el control central, si no tuviéramos a nuestros coordinadores, ¿no? Como en este caso Gastón, que nos va guiando, que nos va apuntalando, realmente nada de esto tendría sentido. Y sin ustedes allí, lógicamente, menos. Es realmente lindo, ¿no? Saber que uno acompaña no solo la soledad de muchos, sino las jornadas de trabajo de tantos otros que van, como solemos decir, a contramano del sol. Así que, Juan, todos y cada uno de los momentos en los que he ingresado a la radio han sido los más importantes en todos estos años. Gracias, gracias, gracias. Faltan 11 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, hablando del coronavirus, ¿no? En la provincia de Chaco, básicamente, porque la ministra de Salud de Chaco hizo un análisis de la situación sanitaria en la provincia. Carolina Centeno expresó que la preocupación aumenta especialmente por el impacto económico y social al afectar a tantas personas que comprometen los servicios, cierres de oficinas públicas y privadas, y por eso es vital continuar con las medidas de cuidado como el barbijo, la distancia social, el lavado de manos y, por otro lado, sostener la herramienta de vacunación, que por suerte creció en las últimas jornadas con la exigencia del pasaporte sanitario. Vamos a escuchar la palabra de la ministra de Salud de Chaco, entonces, Carolina Centeno, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Venimos atravesando una situación epidemiológica compleja. Tenemos sostenido ascenso de los casos en virtud de la circulación de las variantes, tanto cepa, tanto variante Delta como Omicron. Particularmente ayer fueron reportados más de 2.900 casos. A nivel epidemiológico nacional, y tenemos los reportes de que se han superado inclusive los 3.000 casos de procesamiento a nivel de los laboratorios provinciales. Por lo tanto, la preocupación desde el Ministerio de Salud cada día aumenta más, principalmente por el impacto no solamente epidemiológico, sanitario, sino el impacto social y económico que produce el COVID en sí mismo al afectar a tantas personas. Comienzan los servicios esenciales a verse comprometidos, inclusive también la producción de bienes en general y de servicios también. Hay cierres de oficinas, tanto públicas como privadas, por la cantidad de contactos estrechos. Por lo tanto, es importante las dos medidas más importantes de cuidado. Por un lado, para prevenir los contagios, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, la ventilación cruzada, que aunque parezcan cuestiones menores, son realmente las medidas más efectivas que tenemos para disponer o evitar el contagio por coronavirus. Y por el otro lado, la herramienta de la vacunación, que es una herramienta que sostenidamente en los últimos días ha crecido en cantidad de dosis, y que esto está relacionado también con la implementación de pases sanitarios, con la solicitud del esquema completo de vacunación para poder acceder a determinadas actividades y a viajes a otras provincias. Por lo tanto, hemos llegado a un récord histórico en el día de ayer de más de 27.000 dosis colocadas a lo largo y a lo ancho de la provincia, lo que además refleja el esfuerzo, ¿no?, de los equipos de salud, de los equipos que están vacunando, que con la ola de calor, con todas las vicisitudes en enero, con inclusive restricción del personal, tanto sea por casos que nos atraviesan también, y las licencias que forman parte de estos meses, hacen que los equipos estén vacunando a destajo y que realmente sea para nosotros un motivo de alegría en toda esta situación.
Nos vamos ahora a Salta, porque más de 1.200 policías resultaron contagiados y están aislados por COVID. Dentro de la institución, el Comité Operativo Policial nos reportó 1.236 efectivos afectados. De estas personas, 434 dieron positivo y el resto permanece aislado y esperando PCR. Por suerte, hasta ahora tenemos un solo oficial internado y estamos reorganizando las áreas operativas para seguir brindando seguridad a vecinos y vecinas en nuestra provincia. Importante decir que todo el personal cuenta con kits de protección que aquí se les provee, según lo informó María Estrada, oficial principal de la Policía de Salta. La escuchamos a través de LRA4.
Bueno, en realidad dentro de la institución, como en otros lugares también, sí tenemos personal afectado, en este caso con esta tercera ola, ¿no?, de esta pandemia. Tenemos un área que se encarga de hacer el seguimiento, que es el Comité Operativo Policial, en donde nos arrojan a diario la cantidad de efectivos que solicitan aislamiento preventivo o bien que obtuvieron resultados positivos para COVID-19, ¿no? Hoy te puedo decir que tenemos 1.236 efectivos que están afectados en esta situación. De estos 1.236, son 474 que ya obtuvieron el resultado positivo para COVID-19 y el resto, que son 762, están esperando justamente los resultados de los PCR, ¿no? Porque fueron contacto estrecho o bien porque presentan sintomatología, solicitaron el aislamiento preventivo y son, bueno, estos 762. De este total de 1.236, solo tenemos un internado que, bueno, también se le está haciendo un seguimiento diario y que sabemos que está evolucionando favorablemente.
La palabra de la oficial principal de la Policía de Salta, María Estrada. A propósito, en Salta ahora el cielo está despejado. Linda la madrugada, bien agradable la temperatura. 18 grados, ahora con un 79% de humedad y el pronóstico que indica una máxima de 35 grados hoy para Salta la Linda con cielo ligeramente nublado. El abrazo, como siempre, a quienes nos escuchan a través de LRA4, Radio Nacional Salta. Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante compartiendo el trabajo de nuestros compañeros de todas las emisoras de Radio Nacional en el país. Nos vamos a Esquel ahora, porque limitan los testeos diarios en la ciudad para evitar aglomeraciones. Paola Rossi, la jefa del área externa del Hospital Zonal de Esquel, explicó cómo se están realizando los hisopados en la ciudad, indicando que no es por turno, es por orden de llegada y hasta 70 por día. Eso significa que una vez que se entregaron todos los números, ya no se hacen más hisopados por la jornada. Y aquellos que tienen síntomas y no llegaron a hacerse el testeo, deben mantenerse aislados y esperar al día siguiente para poder confirmar si se trata o no de COVID. La escuchamos entonces a Paola Rossi, la jefa del área externa, decíamos, del Hospital Zonal de Esquel, a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
Como es conocimiento de todo, en estas semanas de que pasaron las fiestas hubo un alza terrible. Tuvimos mucha gente que se está hisopando y mucha gente que se está vacunando, que eso es muy bueno. Sí. Con respecto a los testeos, se están realizando en los centros de salud. Implementamos un sistema de números que es por orden de llegada. Uh-huh. A medida que van llegando se van a dar 70 turnos y hasta ahí se va a atender. por una cuestión de que, bueno, que lo que estaba pasando es que se hacían colas y colas de cuadras y la gente no llegaba y con pleno sol, y bueno, dijimos, bueno, no, hasta acá, 70 serán atendidos todos los días, sí o sí, hasta que tengamos test.
Y de Chubut nos vamos a Entre Ríos, porque hay nuevos criterios sobre los aislamientos por contacto estrecho. Bueno, ya rige la medida anunciada días atrás. Julio Rodríguez Íñez, fiscal de Estado de Entre Ríos, brindó detalles sobre los nuevos criterios anunciados por el Ministerio de Salud de la Nación respecto al aislamiento correspondiente para los contactos estrechos. Además, Rodríguez Íñez se refirió al pase sanitario y manifestó que se exige en eventos públicos, privados, masivos y también en los viajes. Escuchamos la palabra de Julio Rodríguez Íñez a través de LT14 Nacional Paraná.
La vicegobernadora a cargo del Poder Ejecutivo dictó un decreto por el cual prorrogó la emergencia sanitaria hasta fin de año. Esto significa que Entre Ríos, como todas las provincias argentinas, están dentro de la pandemia y por lo tanto adoptan medidas, tanto la nación como las provincias, adoptan medidas de restricción de ciertas libertades en ejercicio del poder de policía sanitario, dada esta situación del COVID. Hemos ido pasando por distintas etapas. Actualmente, por suerte, esa campaña de vacunación ha dado resultado y lo que uno puede observar de las terapias intensivas y de la ocupación de camas en los hospitales públicos es que esta ola es intensa en cuanto a contagio, pero no es intensa en cuanto a ocupación de camas de terapia intensiva.
Y nos quedamos en Entre Ríos porque con prescripción médica los afiliados del PAMI van a poder testearse. Claudio Ledesma, el director ejecutivo de la Unidad de Gestión Local de PAMI, aseguró que se va a reconocer el 100% de los testeos para los casos de COVID, ya sea antígenos para el test rápido o PCR. Además, recordó que cada afiliado deberá recurrir al laboratorio privado asociado al Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos. Lo escuchamos a Claudio Ledesma, director ejecutivo de la Unidad de Gestión de PAMI en Paraná.
En el día de ayer hemos firmado una carta acuerdo, lo cual es algo importantísimo para la comunidad de afiliados y afiliadas, porque PAMI va a reconocer el 100% de los testeos de COVID, ya sea el antígeno para el test rápido o el PCR, a valores muy cercanos al protocolo que tienen los bioquímicos en cuanto a sus aranceles. Y bueno, lo único que van a necesitar los afiliados y afiliadas va a ser la indicación del médico de cabecera, que a esto también apelamos a la responsabilidad de la gente, que no se testee porque sí, sino que se testee en los casos que realmente sea necesario. Una carta acuerdo que se ha firmado, que a partir del 1 de enero, PAMI reconoce el 100% de los testeos de COVID. Inédito que hoy PAMI esté reconociendo el 100% testeo de COVID, que va a ser una erogación muy grande que va a hacer PAMI. El testeo del PAMI le va a reconocer a los bioquímicos el test rápido, que es cercano a los 3.000 pesos, y el PCR 5.600 pesos. Previsto también un aumento mensual del primer mes de un 5% y del segundo mes de un 10%.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La secretaria de Educación dijo que la alfabetización digital es un derecho. Afirmó que este año se licitará la compra de 1.000.000 de equipos en el marco de la reactivación del programa Conectar Igualdad. Agregó que hoy tenemos un 30% de las escuelas conectadas y para el año en curso se prevé conectar 15.000 escuelas más, con lo cual estaríamos llegando a más de un 50%. Lanzarán al espacio el primer mini satélite de comunicaciones argentino. Será desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en un hecho histórico que es también la coronación de una idea que nace en las aulas de una escuela secundaria técnica de Mar del Plata. El mini satélite de 461 gramos de peso está diseñado para dar conectividad de internet a zonas rurales del país como parte de una constelación de 130 que se esperan mandar al espacio en los próximos 3 años.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 26 grados 9 décimos, humedad 38%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es 24 grados 6 décimos, humedad 77%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la miel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Y cuando te busco no hay sitio donde no estés.
Música en vivo para abrir la hora en Monterrey. Gustavo Cerati en el diario de Radio Nacional, Cactus. minutos han pasado de la hora 5, como hacemos habitualmente. Bienvenidos a los de las 5, arriba todo el mundo. Buen día, señoras y señores. Este es el diario de Radio Nacional y estamos acompañándolos en vivo como cada madrugada. Con 24 grados 6 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, muy agradable el clima, 67% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 37 grados, con cielo despejadísimo durante toda la jornada. Mañana va a estar cálida la cosa, con 40 grados de máxima nuevamente, cielo despejado, se indica sobre la ciudad de Buenos Aires. 38 la máxima para el sábado, con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas previstas a partir de la tarde, y tormentas aisladas durante todo el día domingo, con una máxima de 31 grados. Ya a partir del próximo lunes se anuncian marcados descensos de las temperaturas máximas, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en la zona centro del país, en el norte de la Patagonia, bueno, donde se están registrando estas temperaturas extraordinarias, ¿no? Esta ola de calor extraordinaria está generando que las temperaturas, si bien estamos en verano, sean mucho más elevadas de lo que son habitualmente todos los años. Vamos, mientras algunos preparan el mate, mientras otros seguimos con el tecito. Hoy me tocó té verde con sabor a frutilla. Bueno, alguno que otro, quizás el cafecito. Bueno, sea cual sea tu desayuno, te cuento cuál es el calendario de pagos de ANSES hoy, jueves 13 de enero. Sé que hay mucha gente que está esperando la data. Se van a estar pagando jubilaciones y pensiones en esta jornada a quienes tengan documentos terminados en 2 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Además, se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2, asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Programa alimentar a titulares de asignación universal por hijo con documentos terminados en 2. Programa Hogar, mediante el cual se otorga el subsidio para la compra de garrafas para quienes no estén conectados a la red de gas natural. Hoy está pagando justamente este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 2. Programa Progresar, junto al Ministerio de Educación, para garantizar el derecho de terminar estudios a jóvenes del país. Hoy, para quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y programa alimentario PAMI, que abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados, hoy es para quienes tengan documentos terminados en 2. Ya, y es el momento de darle la bienvenida a mi coterráneo, a nuestro compañero de relatores, Pasión Nacional, Damián Zárate, que, bueno, seguramente nos traerá un completísimo informe sobre qué nos dejó el miércoles en materia deportiva, qué es lo que se viene. Bueno, él siempre tiene alguna info sobre el fútbol internacional, el mercado de pases y algo más. Así que adelante, Damián, buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo enorme para vos, para los compañeros, para las compañeras y para los y las oyentes en el aire de la radio pública, con lo que dejó el miércoles de deportes y lo que se viene en este jueves. Primero, que hubo protagonismo de un argentino en la definición de la Supercopa de Italia, que encontraba a justo los campeones italianos. El Inter le ganó 2-1 a la Juventus, un gol de Lautaro Martínez de penal en la Juventus. Estuvo Paulo Dybala, seguro en unos días se encuentran cuando tengan que venir a jugar por el seleccionado argentino de cara a las eliminatorias. El 27 de Argentina juega en Calama contra Chile por la fecha 15 y el 1 de febrero con Colombia en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Además, Supercopa de España, semifinal en Arabia Saudita, el Real Madrid le ganó 3-2 al Barcelona. Por esta misma Supercopa de España, la otra semifinal la van a jugar hoy desde las 4 de la tarde el Atlético Madrid, el equipo de Diego Pablo, el Cholo Simeone, con el Athletic de Bilbao. Además, FL Cup en Inglaterra, 16:45 el Liverpool con el Arsenal. También habrá dos partidos de Copa Italia. 2 de la tarde, partido televisado para la Argentina, Napoli con Fiorentina, y a las 5 de la tarde, Milan contra el Genoa. Y como venimos haciendo los últimos días, también repasamos lo que está pasando en la Copa África, ya transitando las segundas fechas, todavía en zona de grupos. Hay 6 grupos con 4 equipos, como en el Mundial, hasta el grupo F. Después, clasificando los 2 mejores de cada grupo, pasan a la siguiente instancia. Y además damos una vuelta por el mercado de pases. Primero, Cardona, jugador de Racing, ya firmó el contrato, pero todavía no pudo sumarse a la pretemporada que comanda Fernando Gago, primero por ser contacto estrecho, y también se confirmó el miércoles que dio positivo de COVID. Y 2 que tienen que ver con San Lorenzo, con Pedro Troglio como entrenador, que tiene cerrado el arribo de Malcolm Braida, el ex delantero de Aldo Civi, y que en las últimas horas habría habido un intento por Ricardo Centurión, el ex jugador de Boca, de Racing, y en el último tiempo en Vélez, como alternativa ofensiva para el equipo de Boedo. Así que veremos si en las próximas horas hay más novedades. Sonia, abrazo enorme, la seguimos mañana.
Pero cómo no, Damián, mañana te esperamos nuevamente por aquí en nuestro diario para abordar el suplemento deportivo. Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional, y toda la información del ámbito deportivo. Minutos se fueron de las 5, vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa del diario de Radio Nacional de este día jueves. Paseábamos por Paraná hace un ratito. Bueno, allí nos quedamos porque una reconocida infectóloga dudó del uso correcto del autotest. Hablamos de Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz de Buenos Aires, que criticó a quienes se rehúsan a aplicarse las vacunas y dudó del uso correcto del autotest. Veo viable el autotest, pero no como tal, sino como un test que complemente los diagnósticos ante tantos casos positivos. Vamos a escuchar a la infectóloga entonces, Gabriela Piovano, a través de LT14 Nacional Paraná.
No, yo creo que no es viable desde ningún punto de vista, porque sí lo veo viable al test, no como autotest, sino como un test que complemente para los diagnósticos en este mar que se ha precipitado de necesidad de diagnosticar. Pero ese test manejado por una persona que no sabemos si se lo va a hacer en tiempo y forma, o sea, si vas a usar el test cuando va a ser positivo y no antes, claro, o después. Claro. Si la toma de muestra está bien hecha, si el tiempo está hecho, y después qué va a hacer con la información. O sea, son demasiadas cosas dejadas a una masa que ya vimos que no se sabe comportar. Entonces me parece que desde para autotest, me parece que no, que yo no lo usaría. Lo usaría así, como está recomendado, por ejemplo, para Córdoba o para Mar del Plata, ¿viste? Sí. O sea, en vez de que sigan peleando todos en la cola, ampliaría entonces la llegada al acceso a testeárselo.
Vamos a abordar ahora uno de los títulos del ámbito internacional, porque mencionábamos en el comienzo del diario que Alemania discute la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19. El periodista e investigador argentino radicado en Berlín, Tony Hervida, describió el estado de situación en Alemania frente al avance de la variante Omicron de coronavirus, con una incidencia que ha ido aumentando y se ubica a nivel nacional en 407 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días. mientras continúan las protestas contra las medidas anti-COVID, entre ellas la vacunación. Hervida precisó que el gobierno alemán discute la obligación de vacunarse o no, mientras que desestima imponer el lockdown extremo con el objetivo de mantener la actividad comercial y cultural que han sido muy golpeadas, ¿no?, por la pandemia, bueno, como sucedió en todos los países del mundo, sin excepción alguna, ¿no? Porque muchas veces hay algunos medios que dicen, no, porque en Argentina estamos peor que en otros países, porque en Alemania se está mejor, porque se extremaron los... se priorizó la economía, y porque en Francia, y porque... No, o sea, todos los países del mundo han sido muy golpeados por la pandemia y la economía. De hecho, hace algunos días escuchaba que en Alemania se estaba viviendo el peor momento en cuanto a inflación desde el año 1993. Bueno, y es justamente uno de los países que se nos suele, desde algunos medios, poner como ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar la palabra de Tony Hervida. Desde Berlín, entonces, el compañero periodista e investigador argentino radicado allí, en diálogo con nuestro compañero Fernando Farías, del Panorama Nacional de Noticias.
No, todavía no hay un lockdown. Sí se está discutiendo si va a haber una obligación de vacunarse o no. Y mucho la gastronomía va a cambiar en los próximos días, entiendo. Hay un par de cosas que están anunciadas, pero no están confirmadas. Pero sí, va a haber un cambio porque... No se quiere llegar al lockdown extremo porque para el Estado sería de vuelta un costo importante. Se quiere mantener la actividad comercial, el tema de la gastronomía está muy golpeado, la parte de espectáculos también es una catástrofe porque muchas cosas ya no se pueden hacer, pero se está tratando de seguir invirtiendo en el tema de que la gente entienda que la vacuna tiene que ser lo determinante. A mí, por ejemplo, en mi entorno, hace un par de días, un compañero también estaba, no sé, evidentemente no se debe haber cuidado y dio positivo, lo cual tenemos que hacernos el test todos los días ahora y aumentar el tema de la seguridad, estar muy pendiente de eso.
La palabra de Tony Hervida desde Berlín, el periodista e investigador argentino radicado en esa ciudad alemana, describiendo un poquito el estado de situación en Alemania frente al avance de la variante Omicron. Ya, quiero mandar saludos. Hay muchos compañeros y compañeras que han dado su presente a través de nuestro WhatsApp y los quiero mencionar. Quiero agradecerles, lógicamente, este ratito que destinaron para escribirnos. Hola Sonia, soy Juancito de Comodoro Rivadavia, una vez más escuchándote y haciéndote compañía. Voy por ruta 26 hacia mi trabajo, me encanta escucharlos. Abrazo, que tengan un lindo día, muchas bendiciones. Juancito, buena ruta, y bueno, por supuesto, una excelente jornada de trabajo para vos. Abrazo bien, 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 bien apretado allí en Comodoro, entonces. Lo tenemos a Juan, mira, otro Juan, de Comodoro Rivadavia. Buen día, Nacional, Sonia querida, buen día, nos dice por aquí, envía corazones también. Así que un beso enorme para vos también, Juan. Antonio nos está escuchando en Caseros, como cada madrugada, presente junto al diario de Radio Nacional. Gracias por la compañía de siempre. Hola, buen día para todos en Argentina. Saludos, envía Román desde Inribil, en la provincia de Córdoba. Hola, Sonia, qué alegría escucharla. Gracias por la buena compañía de todas las madrugadas. Un abrazo a la distancia, aunque no le escriba seguido. Siempre estoy prendido, siempre estoy en sintonía con Radio Nacional. Luis desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Luisito, un beso, gracias. Gracias por sumarte, gracias por ser parte. Siempre escribas o no escribas, lógicamente. Para la comandante Sonia, apreciada amiga, la que conduce la nave, que nos informa a lo largo y a lo ancho de nuestra República Argentina, nuestra querida patria. Aquí en Córdoba tenemos una carta de documentos del diablo que nos avisa que no piensa andar por aquí, porque hace mucho calor. Fíjate vos, ni el diablo aporta por Córdoba. Saludos a Claudio, en donde esté, y a todos los oyentes que seguimos a toda hora con Radio Nacional. Gregorio, desde Córdoba, qué lindo leerte, Gregorio, como siempre es un placer infinito, saberte bien cerquita, un gran compañero también de nuestras madrugadas. Bueno, ahora te digo, la temperatura en Córdoba está bastante agradable, ¿no? Como en la ciudad de Buenos Aires, 24.7, con un 45% de humedad, cielo despejado y claro, se esperan máximas realmente tórridas, hoy, mañana y pasado. 41, la máxima para este jueves en Córdoba, con cielo despejado. También 41 grados para mañana viernes, con cielo algo nublado. Y 40 grados para el sábado, con cielo algo nublado. El domingo, igual que en la ciudad de Buenos Aires, se pronostican tormentas durante toda la jornada para Córdoba capital. Beso, Gregorio. Gracias, gracias por ser parte una vez más de nuestro diario. Ahí está asomando César Enríquez desde San Nicolás de los Arroyos con su presente. Buen día, Sonia Ferraris, querida, feliz de oírte nuevamente, dice. Maravillosa melodía nos han regalado con Luis Alberto Spinetta. Hermosa jornada para ustedes, un placer como siempre, César. Gracias por estar allí. Hola Sonia y amigos, qué tremendo calor, sin aire acondicionado me refresco a la antigua, mojándome la cabeza. Un abrazo para vos y demás trabajadores de la radio y para todos los amigos y amigas que nos acompañamos cada madrugada. Pinky desde Mendoza, nuestra querida Grace, gracias, gracias. Y bueno, es lo mejor siempre, en definitiva, mojarnos, ¿no? Permanentemente la cabeza, la zona de la nuca. Abrazo bien fuerte para vos, y a tolerar que quedan unos días todavía de esta ola extraordinaria de calor. Y uno más. Hola Sonia, recién me despierto y me estoy mojando la cabeza. Mira, en sintonía, te juro que no lo había leído antes. Me estoy mojando la cabeza, muchísimo calor. Estoy ahora sentado afuera tomando tereré. Está haciendo arriba de 30 grados, nos dice Horacio desde Bahía Blanca. Mira, ya te confirmo, Horacio querido, sí, estás en lo cierto. 30 grados dos décimas la temperatura ahora en Bahía Blanca. 45% la humedad, realmente tremenda, ¿no?, la madrugada por allí. 43 grados la máxima prevista para hoy en Bahía. Se espera una jornada con mucho viento, tormentas aisladas a partir de la tarde, pero hay que tolerar este día. 43 la máxima para Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires. Abrazo, Horacio, para vos y para todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 13. 5:24, vamos a seguir adelante. Hay más música, hay una historia, una de esas tantas, ¿no?, que albergan nuestro cancionero. Nos encanta siempre conocer esos personajes, algunos inventados y otros que realmente existieron, como este, del que nos habla, del que nos cuenta, un gran contador y cantador de historias. La de Juan Mario Díaz, un boxeador correntino que hoy reside en Merlo. Estoy hablando del gran contador y cantador de historias, nada más y nada menos que León Gieco, que se va a ocupar de Cachito, el campeón de Corrientes.
Un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao Cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el correntino entró.
somos casi todos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Correntino saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangra sus redondas cejas. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, 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 ay. Corriente llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y este señor del auto no aparece por Corriente porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Uy, 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 uy. Y este señor del auto no aparece por Corriente porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Ay, 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 ay.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Desespera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Verano, verano. Todo el año nacional. La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el ventaval.
Y traigo mil canciones como leñita seca,
recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear.
Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar.
Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal.
Al pie del calicanto la luna cuando pasa
peinó mi serenata la cresta del sausal.
Con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma.
Sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa. Escucha que mis hijos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozos del sausal.
El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar.
El tintinear de espuelas del río allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está a la huella.
Los musiqueros me ayudan a llegar.
Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal.
Por eso me estrella con cuerdas de guitarra,
la luz que me alumbra en la oscuridad.
Acércate,
acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Ahí estaban los Alma de Luna con una bonita versión de la zamba del Chango Rodríguez. Luna cautiva, 35 minutos han pasado de las 5 de la madrugada y hay mensajes que han llegado a través de la línea nacional a nuestro diario, así que los escuchamos, por supuesto. Buen día.
Gracias, Sonia, por tu trabajo de esta madrugada, porque te escuchamos desde hace años, te lo dije desde Radio Bellarte, y por querer tanto esa radio, esa radio pública, esa radio nuestra, que los oyentes amamos como vos. Gracias por tu trabajo, que tengas descanso si te toca allá, y bienvenido al regreso de Claudio Orellana.
Qué lindo escucharte. Gracias a vos por ser parte, por tus palabras y por hacerte eco de lo que decíamos hace un ratito. Me gusta eso, los que amamos a nuestra querida radio pública. Sí, llega Orellano el próximo lunes, yo seguiré unos días más y vacaciones tocarán en febrero, así que estaremos por aquí acompañándonos. Beso, beso, beso y muchas gracias.
¿Qué tal, Ferran? aquí entre médanos, témpanos, árboles, pájaros, te quiero decir que tu respuesta fue demasiado humilde. Yo estoy convencido que en estos 15 años habrás tenido experiencias que bien podrías expresar en algo así como un reportaje federal en chico, a lo mejor organizado en calle Maipú. Chao.
Gracias, Juan. Sí, sí, por supuesto. Radio Nacional me ha permitido, además de estar en la madrugada, de derramar alguna palabra a través del micrófono para el país, cubrir eventos, ¿no? Cubrir algunos recitales, cubrir festivales. Bueno, el hecho de haber podido estar en Cosquín cubriendo justamente las 9 lunas del festival para Radio Nacional Folclórica fue una de las experiencias más lindas, ¿no? que he vivido por estos lados. También haber estado en el Congreso cuando la Nacional Folclórica fue declarada de interés cultural, oficiando de maestra de ceremonias también, fue una experiencia increíble. Haber estado en Varadero en 3 ocasiones, cubriendo el festival también, en el Teatro Cervantes, en el Teatro Gran Rex. Realmente sí, han sido experiencias que he vivido gracias al trabajo en la radio, ¿no? Ni hablar la conducción de varios auditorios, también en este histórico edificio, ¿no? En el que hace tantísimos años se presentaban grandes orquestas. Y bueno, Radio Nacional tiene eso todavía, ¿no? Que está suspendido por la cuestión de la pandemia, pero eso de presentar en el auditorio orquestas y grupos en vivo y transmitirlos por la radio es mantener esa llamita de la radio histórica, ¿no? De aquellos años. Así que sí, han sido muchísimas las experiencias hermosísimas que he tenido la posibilidad de atravesar estando en Radio Nacional, pero sostengo eso de que todos los momentos especiales son cuando ingreso, cada vez que vengo a trabajar. Así que gracias Juan por tu mensaje.
Querida Sonia, buscando el amanecer, te manda un abrazo. Hugo Guerra, de Famayate, Tucumán.
Muchísimas gracias, Hugo Guerra, otro de los incondicionales compañeros de nuestras madrugadas en el aire de la radio, el 0810-222-0870 es el número que nos une. Nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos y además nos gusta mucho imaginarlos, aunque no nos llamen, aunque no nos escriban, allí, del otro lado, siendo parte también de esta historia. 20 minutos, faltan apenas para llegar a las 6 de la mañana. Voy a reiterar, para quienes se van sumando, la información acerca del calendario de pagos de ANSES. Hoy jueves 13 de enero se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. Va de vuelta ese rengloncito para que quede claro. Hoy, jueves 13 de enero, se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 2 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a titulares con documentos concluidos en 2, asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 3, asignaciones por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3, programa alimentar a titulares de AUH con documentos concluidos en 2, programa hogar para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 2, programa progresar a quienes tengan documentos concluidos en 4 y 5 y programa alimentario PAMI para jubilados y pensionados con documentos concluidos en 2. Ahora sí, vamos a terminar de desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Nos vamos a Esquel porque confirmaron la circulación de las variantes Delta y Omicron en la ciudad. Roberto Alonso, el director de Área Programática, informó que se registró la presencia de las variantes Delta y Omicron en Esquel y también en la región. diciendo que la variante que más tenemos es la Omicron, que es de contagio rápido y cuenta con un periodo de incubación de 3 o 4 días en donde comienza a manifestarse la sintomatología. Lo escuchamos a Roberto Alonso entonces a través de LRA 9, Radio Nacional Esquel.
En el día de ayer llegó una circular del Ministerio de Salud de la provincia donde da pautas en relación a lo que es el hisopado. No se va a hacer hisopado a la población general, solamente se va a hacer hisopado, por ejemplo, a un grupo de personas. Por ejemplo, personas que tengan una necesidad de internación por algún cuadro respiratorio, esas personas van a ser hisopadas, y personas que pertenezcan a un grupo de riesgo. Entre eso tenemos personas mayores de 60 años, tengan o no tengan vacunación completa o incompleta, personas con diabetes tipo 1, tipo 2, personas con obesidad en todos sus grados, personas que tengan, que sean inmunocomprometidos, o sea que tengan alteraciones de sus defensas, pacientes oncológicos y pacientes VIH. Ese grupo de personas, ante la presencia de síntomas, va a ser hisopada.
Nos vamos a Córdoba ahora, porque Gabriela Barbas habló sobre las nuevas disposiciones con respecto al fin del aislamiento laboral que van a entrar en vigencia el próximo lunes, 17 de enero. Barbas, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que es exclusivamente para las personas que tienen el esquema de vacunación completo. No hablamos del fin del aislamiento laboral. Esto significa que aquellos trabajadores que son contactos estrechos, sin síntomas, y que cuenten con las 3 dosis de las vacunas contra el COVID, van a poder asistir a sus espacios de trabajo respetando el protocolo de distanciamiento y testeo junto al uso correcto del barbijo. Vamos a escuchar entonces la palabra de Gabriela Barbás, decíamos, secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, a través de LRA 7.
Por un lado es el levantar el aislamiento laboral, pero exclusivamente para algunas actividades laborales, no para todos, y esto es exclusivamente para las personas que tienen el esquema de vacunación completa, no presentan síntomas y tienen test negativo. Uh-huh. El aislamiento social, es decir, la imposibilidad de hacer reuniones sociales o familiares o asistir a distintos eventos, sigue estando vigente para todas las personas y el plazo es de 10 días. Y por eso es muy importante recalcar esto. Es para algunas actividades laborales estratégicas priorizadas y para aquellos trabajadores que tengan su esquema de vacunación completa con 2 o 3 dosis, por supuesto no presenten síntomas y tengan test negativo, y en la jornada laboral trabajar con N95 y maximizando las medidas de prevención. Y por supuesto que si son convivientes de un caso positivo, esto no se podría aplicar.
Otro de los temas de nuestro diario de hoy en títulos tiene que ver con los autotest para todo el país, que en unos días estarían disponibles para la venta en farmacias. Ayelén Milillo, investigadora del CONICET y docente de la Universidad de La Plata, habló sobre el uso del autotest para la detección del COVID-19 y señaló que habrá solo 4 marcas autorizadas para la venta y se deberán seguir los pasos de manera correcta con el fin de evitar falsos negativos. Es muy específico, pero si el autotest está realizado de manera correcta, el resultado es confiable. Vamos a escucharla a Yelén Milillo a través de LT11 Concepción del Uruguay.
Bueno, básicamente los autotest van a ser una herramienta que va a poder alivianar un poco el sistema de testeos, ¿no?, que actualmente está bastante colapsado. Hay muchas colas para testearse. Entonces, básicamente lo que se va a lograr con estos test es que las personas puedan realizar ceros en su casa, ¿sí? O sea, sin necesidad de ir a acudir hasta un centro de testeo. Lo que tenemos que tener en cuenta, que justamente hoy salió el boletín oficial de cómo se va a reglamentar el uso de estos test, es que se van a comprar en la farmacia, no se van a poder hacer en la farmacia. La toma de muestra no va a poder ser en el lugar, sino que va a tener que ser en la casa de la persona que lo compre. Y ese resultado se tiene que informar. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser, en principio, orientativo. No es confirmatorio de que uno tiene COVID o no tiene COVID. Y eso es importante destacarlo. Pero lo que va a ser ventajoso, digamos, es que si una persona tiene síntomas y ve que la cola de testeo es muy larga y no le dan el resultado muy rápido, entonces puede ir a la farmacia a comprar un test, se lo hace, se le da positivo, ya puede tomar medidas de aislamiento. La última información que manejamos es que van a salir entre 2.000 y 4.000 pesos, dependiendo del test.
Y nos vamos ahora, también a través de Concepción del Uruguay, a escuchar la palabra de Omar Tabaco, el expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. No nos vamos, nos quedamos en realidad. Vamos a escuchar. Era la palabra de Tabaco con respecto al grado de no satisfacción con la tasa de niños y niñas vacunados. El doctor Omar Tabaco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, indicó que se está en la media de vacunación en el país con el 60% de inoculaciones realizadas y luego dijo que el acceso a la vacunación es fácil en Argentina y hay dosis suficientes. Después, Tabaco comentó que enero y febrero deben ser los meses de vacunación pediátrica y de la tercera dosis para los docentes y los no docentes. Vamos a escucharlo. Decíamos al expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, a través de LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
No estamos satisfechos con la tasa de cobertura, o sea, a nivel nacional, chicos y adolescentes estamos alrededor de un 60% de vacunados, aquellos que tienen acceso fácil, digamos, a la vacuna. Tampoco nos seguimos conformando, porque en realidad hoy por hoy vacunas hay, la vacunación ya inclusive en nuestra provincia no hace falta turno, se puede ir espontáneamente a vacunar a los chicos. Y tenemos la escuela a la vuelta de la esquina, o sea, el 2 de marzo los chicos tienen que empezar las clases en forma presencial. Conocemos las severas consecuencias emocionales y física que ha tenido el aislamiento de los chicos, el encierro del 2020 y 2021, o sea que sabemos que la escuela es salud para los chicos también, además de educación, que cuanto más robusta sea esta presencialidad, vacunando a los chicos, hacer dosis para docentes y no docentes que transitan la escuela, va a ser mucho más efectiva y probable y segura esta presencialidad escolar, por lo cual decimos que los meses de enero y febrero tienen que ser los meses de vacunación pediátrica, además de avanzar rápidamente en la tercera dosis.
Y haciendo un repaso de la agenda de lo que estará sucediendo en estas horas, vamos a recordar que el presidente de la Nación pospuso su visita a la provincia de San Juan. Según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno de San Juan, a raíz de la situación sanitaria que marca por estos días un incremento en el número de casos, tanto a nivel nacional como local, desde Presidencia de la Nación se tomó la decisión de postergar la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia de San Juan. De acuerdo a lo que destacaron desde el gobierno provincial, la agenda de actividades que iba a desarrollar ya estaba organizada. El primer mandatario nacional pretendía llegar a San Juan mañana viernes junto con una comitiva integrada con ministros nacionales y gobernadores de otras provincias. Escuchamos el audio del servicio informativo de nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires con la noticia.
Estaba previsto en la agenda presidencial durante esta semana, arribaba a la provincia de San Juan el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se estimaba que su arribo se produciría el próximo viernes, según dieron a conocer desde Casa de Gobierno de la provincia de San Juan, a raíz de la situación sanitaria que tanto a nivel nacional como provincial ha registrado un incremento de casos, se tomó la decisión de postergar la llegada del presidente de la Nación a nuestra provincia. En este contexto, se había programado realizar el lanzamiento de un grupo público-privado para el desarrollo de la producción de equipamiento para la generación de energía limpia. Junto al presidente Fernández estaba previsto que llegara el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, más algunos otros gobernadores invitados, entre ellos el gobernador de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Rioja. De acuerdo a algunos trascendidos, la visita del primer mandatario nacional estaría reprogramada para dentro de 15 días. Claudia Cabrera, Radio Nacional San Juan.
Muy bien, y también vamos a recordar, vamos a refrescar las palabras del ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, que se refirió a la importancia del Conectar Igualdad. El programa de distribución de netbooks a cada estudiante y docente de las escuelas públicas del país, cuyo relanzamiento fue anunciado ayer por el Gobierno Nacional. En diálogo con Horacio Embom, Jaime Persic detalló algunos de los puntos más destacados del programa que inicia la cartera educativa este año. Lo escuchamos.
El presidente, la ministra de Salud hicieron un gran trabajo con los 24 ministros de Salud de las provincias para que hoy tengamos vacunas, para que... Mire, yo le doy dos datos y lo y, invito a todos los que nos escuchan a vacunarse y a vacunar a nuestros pibes y a nuestras pibas para volver a la escuela el 2 de marzo. Nosotros tenemos la vacunación de chicos, empezó en octubre, 12 semanas lleva la vacunación de los pibes. Y tenemos 8 semanas para pasar el 70% y vamos a estar. El 44% de los pibes tiene la vacunación completa. Hay un 17% que empezó su proceso de vacunación. En los adolescentes tenemos un 84% que empezó y un 64% que se vacunó completamente.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Chicos, hay algo que hoy no vamos a buscar, va a ser candela, ni hoy ni mañana. Quizás, bueno, a partir del lunes, cuando bajen las temperaturas. Aquí estamos ya casi cerrando el diario de Radio Nacional del día de hoy. Me quedan algunos mensajes que llegaron a nuestro WhatsApp. Buenas madrugadas, querida Sonia, que tengan todos un gran día, dice Oscar de Castelar, también vos. Abrazo bien fuerte. Dardo, te saluda Sonia desde Rincón de la Tuel, San Rafael, Mendoza. Me encanta escucharte y normalmente me haces compañía en una hora de ejercicio que hago. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande, Dardo, bienvenido. Es un placer enorme saberte por allí. Asoma y asoma despacio nuestro sol, pero una mañana fresca por aquí, nos dice Alberto desde Río Grande. Claro, 5 grados 2 décimas ahora la temperatura en Río Grande y 1,5 grados de térmica. Mamadera, 15 la máxima, prevista para hoy en Río Grande. Beso grande a Alberto, a Miguel de Chascomús, a Estela Maris de San Fernando. Siempre un placer escucharte, dice. Gracias, siempre un placer leerte también, Estela Maris. Y a Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo artesano de Luján de Cuyo. Gracias también por todas las bendiciones derramadas para todo este equipo que una vez más te llevó el diario de Radio Nacional ahí a donde estés. Dalila Cáceres, Mónica Liz en la puesta en el aire, Gastón Rabinovich en la coordinación, Gustavo Contreras en el control central, Matías Mayol editando los audios que pusimos en el aire de todos nuestros compañeros de las 50 emisoras, bueno, José Luis de Dios y Daniel Fusillo colaborando en la musicalización. Cerramos con un poquito de Fito, A Rodar Mi Vida, y llega Fernando Farías con el Panorama Nacional de Noticias.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Compré, repito.
y quiero.